Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Saludamos muy gratamente a todas y a todos aquellos que están en sintonía de 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Todos aquellos que nos siguen en vivo aquí en 104.1 FM o por el Ridal Audio, o por el Ridal Audio también en www.unicauca.edu.co/emisora. Y también saludamos a todos aquellos que después bajan nuestro programa a través del podcast en www.unicauca.edu.co/emisora. Van al link Consultorio Jurídico y nos pueden escuchar. Saludo fraternal a Francisco Fuli, que está en el control Marte y hace posible que este programa les llegue a ustedes y a sus hogares y en el dial. Hoy el tema derecho laboral, tercerización laboral. Un tema bastante candente porque la tercerización laboral es una de aquellas formas de evitar, de mermar los derechos laborales y las garantías de estabilidad, incluso reforzada, para todos aquellos trabajadores que se vinculan por medio de cooperativas de trabajo asociado, a través de agencias de empleo. Y por eso, en el marco de, del Plan de Desarrollo en Colombia 2014-2018, se tuvo como elemento fundamental que se desarrollara, se reforzara todos los elementos que indicaban la propensión por el respeto a los derechos laborales. Por eso este decreto, el que vamos a trabajar hoy, 583 del 8 de abril de 2016 del Ministerio del Trabajo, y que se dicta en el marco de la reglamentación que ordena el artículo 11, numeral 11, perdón, del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 63 de la Ley 1429-2010 y 74 de la Ley 1753-2015. En el entendido que la Ley 1429-2010, que estableció y reglamentó que todo el personal requerido en toda institución, ya sea pública o privada, para el desarrollo de actividades misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado, o que hagan la intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas vigentes en Colombia. Y obviamente, el artículo 74 de la Ley 1753 de 2015, por medio del cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, periodo 2014-2018, que le impone al Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, adoptar una política nacional de trabajo decente para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado. Las entidades territoriales formularán políticas de trabajo decente en sus planes de desarrollo en concordancia con los lineamientos que expida el Ministerio del Trabajo. Pues bien, este es el lineamiento que se estaba esperando. Decreto 583 del 8 de abril de 2016, por medio de la cual se regula y se establecen mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre la tercerización laboral. Por eso comencemos entonces con las definiciones que trae este decreto. Definiciones. Entonces, para efectos de aplicar este decreto en las normas laborales vigentes y los procesos administrativos de inspección y vigilancia y control en todas las modalidades de vinculación diferente a la contratación directa de un trabajador por parte del beneficiario, se entenderán las siguientes definiciones. Óigase bien, estas definiciones solamente son para que el Ministerio del Trabajo, a través de sus delegados territoriales, establezcan la vigilancia y control en relación con la forma de vinculación o contratación de los trabajadores. Entonces, este decreto 583 del 8 de abril de 2016 dice que es contratista independiente. Y el decreto lo define para efecto de la vigilancia y control de la siguiente manera. En los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se hace mención a contratista independiente, se entiende como la persona natural o jurídica que contrata la ejecución de una o varias obras o la prestación de un servicio a favor de un beneficiario por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Para efectos de la responsabilidad solidaria aplicará lo dispuesto en el citado artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea que contratista independiente es todo aquel que de manera autónoma, con dirección libre, técnica, directiva y autónoma, puede ejercer y prestar un servicio a una persona natural o jurídica que se llama beneficiario. ¿Qué es intermediario según el decreto? En los mismos términos del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se hace mención a intermediario o simple intermediario, se entiende como la persona natural o jurídica que contrata servicios de otros para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador o quien agrupa o coordina los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales se utilicen locales, equipos, maquinaria, herramienta u otros elementos de un empleador. El simple intermediario debe declarar su calidad como simple intermediario y manifestar expresamente a los trabajadores el nombre del empleador. Si no lo hiciere, responderá solidariamente con el empleador de todas las obligaciones relacionadas con los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Entonces, mire que el simple intermediario es de pronto la cooperativa de trabajo asociado donde usted esté vinculado para poder prestar el servicio de aseo o el servicio de vigilancia, que sean en tanto o en cuanto sean funciones misionales. Estamos hablando de misiones, de funciones misionales. Vale la pena aquí a través de este programa indicar algo que sí conocemos de manera directa, y es en las clínicas u hospitales cuando se contratan enfermeras, médicos, camilleros, que son elementos misionales de un hospital, de un sistema asistencial en salud, y se contratan a través de cooperativas de trabajo asociado. Hacen agrupar, asociar a todos los médicos o a todas las enfermeras a una entidad jurídica que será la que contrata con el hospital, y esa entidad jurídica la que le paga a usted, trabajador, el sueldo. Eso se llama intermediario o simple intermediario, porque usted está cumpliendo un elemento misional prohibido a través de la ley 1429-2010, artículo 63. Por eso esta reglamentación que trabajamos hoy aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. La reglamentación acerca de la tercerización laboral. Ese es el tema de hoy. Usted que acaba de sintonizarlos, el tema de hoy es tercerización laboral, su reglamentación a través del decreto 583 del 8 de abril de 2016. Como se dice, recién desempacado. ¿Qué es trabajador en misión? Ya lo decíamos en un programa nuestro, pero vuelve este decreto a recuperar esa definición. ¿Y qué es un trabajador en misión? Se entiende como trabajador en misión aquellos que una empresa de servicios temporales envía a las dependencias de los beneficiarios, es decir, de la empresa donde usted va a trabajar, para que cumpla una tarea o un servicio contratado por estas. Lo anterior debe aplicarse en lo previsto en los artículos 2.28.1.4.1 del presente decreto. Ustedes dirán, decreto, esa reglamentación. Son técnicas legislativas, usted no se preocupe, es el artículo segundo. Aquí estamos hablando de definiciones que están en el artículo primero. ¿Qué es beneficiario y proveedor? se entiende beneficiario la persona natural o jurídica que se beneficia de manera directa o indirecta de la producción de un bien o la prestación de un servicio por parte de un proveedor. Se entiende por proveedor la persona natural o jurídica que provee de manera directa o indirecta la producción de bienes o servicios al beneficiario bajo su cuenta y riesgo. El beneficiario y el proveedor, dependiendo de su naturaleza jurídica particular, pueden ser instituciones, empresas, personas naturales o jurídicas u otras modalidades contractuales, sociales o cooperativas, públicas o privadas. Además, pueden tener la modalidad de sociedades anónimas, simplificadas, anónimas por empresas, empresas de servicios temporales, sindicatos que suscriben contratos sindicales, agencias públicas de empleo, agencias privadas de gestión y colocación de empleo, servicios de colaboración o manejo de recursos humanos, contratistas independientes, simples intermediarios o cualquier otra modalidad de vinculación, sea contractual, social o cooperativa, sin que se limiten a estas. Mire y escuche usted, amable oyente, la forma tan descriptiva de la figura jurídica por medio de la cual se quiere distraer la contratación directa en asuntos misionales en la empresa donde usted pudiera estar prestando su servicio. ¿Qué es actividad misional permanente? Que es el tema que les estaba diciendo hace un momento. ¿Qué es actividad misional permanente? Para que usted sepa si se encuentra bajo ese concepto de tercerización. Repetimos, la tercerización es una modalidad de vinculación laboral para cumplir funciones misionales a través de interpuesta persona para evitar la contratación directa de usted como trabajador. Esa es la tercerización laboral. Pero, ¿qué es una actividad misional permanente? Y el decreto 583, que es el tema de hoy, que les hemos traído hoy, que no importa, si no alcanzamos a trabajarlo hoy, pues lo invitamos a que nos siga escuchando en 8 días en este su programa, El Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Actividad misional. Definición del decreto reglamentario 583 del 8 de abril de 2016. Reglamentación acerca de la tercerización laboral lo define de la siguiente manera. Se entiende como actividades misionales permanentes aquellas directamente relacionadas con la producción de los bienes o servicios característicos de la empresa, es decir, las que son esenciales, inherentes, consustanciales o sin cuya ejecución se afectaría la producción de los bienes o servicios característicos del beneficiario. Y por eso pusimos el ejemplo hace un ratito. ¿Cuál es la función misional de una clínica o un hospital público o privado? El nivel asistencial, dar atención en salud. ¿Y a través de qué se hace ese nivel asistencial? Pues a través de médicos, enfermeras, camilleros, bacteriólogos, laboratoristas y todo lo demás que implica una planta de personal, el recurso humano de un hospital o clínica. Y estos entes, por regla general, no en todos los casos, utilizan el fenómeno de la tercerización, es decir, esos sindicatos, ese contrato sindical, ese contrato de cooperativas de trabajo asociado, esa colocación de empleo, llaman para poder contratar con el hospital y así se evitan la planta de personal de una actividad misional permanente. Y entonces definimos cómo define y cómo reiteramos, no tanto cómo definir, sino cómo reiteramos la definición de tercerización laboral. Se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios por intermedio de un proveedor, siempre y cuando cumplan con las normas laborales vigentes. La tercerización laboral es ilegal cuando en una institución o empresa pública o privada coincidan dos elementos. O sea, ¿qué está diciendo el decreto? Que la tercerización laboral se puede hacer, pero primero, debe cumplir con ciertos requisitos y por lo tanto este decreto reglamentario 583 del 8 de abril de 2016 dice que la tercerización se convierte en ilegal si cumple estos dos requisitos. Primero, se vincula a personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes. Ya se lo estamos diciendo, lo estamos ratificando. Actividades misionales permanentes a través de un proveedor de los mencionados en este decreto. Si usted no escuchó cuál es la lista enumerativa de los terceros proveedores que está en el decreto 583 del 8 de abril de 2016, se la repetimos. Son empresas públicas o privadas, personas jurídicas o naturales, que a través de un contrato, ya sean sociedades anónimas, simplificadas o anónimas, o empresas de servicios temporales, sindicatos que suscriben contratos sindicales, agencias públicas de empleo, agencias privadas de gestión y colocación de empleo, agencias públicas de gestión y colocación, bolsas de empleo, servicios de colaboración o manejo de recurso humano, contratistas independientes, simples intermediarios o cualquier otra modalidad de vinculación que implica tercerización. Tercerización. Y la segunda modalidad que convierte la tercerización en ilegal, si se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. O sea, dos formas. Si se presenta las dos formas, la tercerización es ilegal, está prohibida. Primer requisito entonces, que usted vaya a prestar un servicio que corresponda a una actividad misional permanente. Entonces, las universidades, ¿qué hacen? Enseñan. Los colegios, ¿qué hacen? Enseñan. Esas son sus actividades misionales permanentes. Y si usted es profesor en un colegio y lo contratan a través de una cooperativa, o lo hacen, o le hacen contratación a través de esos contratos de prestación de servicios u órdenes de prestación de servicios como hacen algunas universidades públicas o privadas, pues están contrariando el concepto misional. Misional. Claro, si la universidad o el colegio le paga a usted todas las prestaciones sociales, como son vacaciones, cesantías, seguridad social, durante el periodo en que usted prestó el servicio en ese colegio o en esa universidad, así sea temporal, así el contrato sea temporal y no permanente en una actividad misional, pues no se estaría en el curso del decreto 583 de 2016 que estamos trabajando, porque al menos no se cumple una de ellas, y es que al menos le están reconociendo los derechos laborales, constitucionales y prestacionales que se consagran. Lo que se afecta es la estabilidad laboral, pero no que se declare ilegal el sistema de contratación. ¿Qué dice el artículo 22322 de este decreto? Así es la numeración del decreto. Vinculación de trabajadores. El personal requerido por un beneficiario para el desarrollo de actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de un proveedor que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Otra prohibición. ¿Cuáles son los elementos indicativos de una tercerización ilegal? Porque es que puede haber tercerización legal. ¿Cuándo hay tercerización legal? Lo decía en un programa, este espacio, cuando explicó la ley 1429-2010, y puede ir a www.unicauca.edu.co/emisora, va al link consultorio jurídico y baja el programa, ahí está el nombre, tercerización laboral, ese es el título de ese podcast, bájelo y ahí encontrará esa explicación. Eso lo hicimos el año pasado, precisamente reiterando un programa del año 2010 sobre tercerización laboral y el problema de la crisis laboral en Colombia en relación con esos indicativos de tercerización. Pero veamos qué dice este decreto reglamentario acerca de la tercerización laboral. Es decir, repetimos para los que llegan a la sintonía y nos puedan escuchar en el siguiente programa sobre reglamentación de tercerización laboral. La tercerización no está prohibida en Colombia. Punto uno. Punto dos. Se convierte en ilegal si a usted lo contratan para funciones o actividades misionales permanentes y no le reconocen las prestaciones laborales. Pero mire que, y escuche usted que este segundo artículo, ¿cuáles son los elementos indicativos de una tercerización ilegal? Primero, que se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizan para el beneficio y los trabajadores no fueron expresamente informados por escrito. O sea, la tercerización obliga a que a usted, si lo vinculan, le tienen que informar por escrito cuáles son las labores que va a hacer, y son labores distintas a las misionales, no las mismas. Segundo, que el proveedor tenga vinculación económica del beneficiario y no tenga capacidad financiera acorde con el servicio u obra encomendada. Tercero, que convierte la tercerización en ilegal, que el proveedor no tenga capacidad de carácter administrativo o financiero para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores. En pleno sentido, con toda la totalidad, no como hacen algunas cooperativas o asociaciones o contratos sindicales o asociaciones sindicales. Y pongo el ejemplo, contratan a un grupo de profesionales, médicos, enfermeros, profesores, lo que sea, para cumplir una labor. Y la asignación laboral nominal es de, digamos, 2.800.000. Pero las prestaciones sociales, tanto cesantías como cotización a salud, le liquidan a usted en la planilla sobre el salario mínimo. Pues ahí le están negando unos derechos laborales conforme a su ingreso, y eso genera esta ilegalidad de la tercerización. Ilegalidad de la tercerización. Cuarto, que el proveedor no tenga autonomía en el uso de los medios de producción ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que le sean contratados. Ejemplo, se tiene la compañía de tercerización y le pone a disposición 5 trabajadores, 6 trabajadores o 7 trabajadores. Ese es el número de trabajadores que tiene a su disposición. Pero resulta que los turnos y la forma de la tarea no lo hace el proveedor, sino que lo impone el beneficiario. Esa tercerización se convierte en ilegal. Es una manera de no contratarlo de manera directa y no pagarle a usted las prestaciones sociales a que tiene derecho. Quinto, que el proveedor no imparta las instrucciones de tiempo, modo y lugar para la ejecución de la labor, lo que le estamos diciendo. Si quien da las órdenes establece el horario, la modalidad y el lugar de prestación del servicio, es el beneficiario y no el tercero, no el proveedor, pues estamos en una tercerización ilegal. Sexto, que el proveedor no realice el pago de los salarios y prestaciones sociales y extralegales oportunamente o no cumpla con las obligaciones en materia de seguridad social, lo que les decíamos hace un momentito. Usted se gana 2.800.000 y las prestaciones sociales y la liquidación de seguridad social y los derechos en salud se lo hacen sobre el salario mínimo, y muchas veces le echan el cuento a usted que es para no afectarlo en sus ingresos porque le descuentan poquito. Eso es un ahorro pírrico, un ahorro inadecuado en términos de sus prestaciones sociales a la hora de una incapacidad, Dios no lo quiera, o una invalidez de carácter permanente o total, porque a usted le van a pagar sus derechos laborales conforme al ingreso base de cotización que le liquidaron. Y aunque usted en la realidad recibía 2.800.000 de salario, pero le estaban liquidando sobre el salario mínimo, la EPS le paga su incapacidad sobre el salario mínimo. ¿Y eso de quién es culpa? Del proveedor o tercero que lo contrata a usted. Por eso es tan importante este decreto que les traemos hoy aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Los invitamos, ya se nos está acabando el tiempo. Francisco Fulgues, muy muy preciso en el tiempo. Los invitamos a que nos escuchen también los sábados a las 11:30 aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de la cultura. Dentro de 8 días seguimos con este tema. Reglamentación de la tercerización laboral, decreto 583 del 8 de abril de 2016. Gracias por su sintonía. Nos vemos en 8 días. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.